Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Yo soy Verónica y estáis escuchando Hugh Education. Y bueno, el tema que os traigo hoy es, bueno, una de las denostadas artes que cada vez caen más en el olvido en el sistema educativo. Igual no tanto en las primeras etapas como puede ser educación infantil, pero sí más adelante. Y hablamos de la educación musical. Educación musical entendida no como el hecho de aprender música de manera más profesional, sino aquel trabajo que se destina a adquirir una progresiva capacidad para servirse de este instrumento de una manera, exploratoria, ¿no? Con el fin de tener más herramientas con fines expresivos y comunicativos, ¿vale? Debemos recordar que la reforma del sistema educativo español pone a la música como hemos dicho, una nueva forma de expresión dentro del área curricular de la legislación vigente en el área de lenguajes, comunicación y representación, ¿vale? Podemos definirla como el arte de combinar sonidos en el tiempo. Es un elemento de cultura que educa y contribuye al desarrollo integral de las personas. ¿Vale? Una vez que ya tenemos los puntos de partida, es conveniente pasar a analizar cómo se produce la educación musical, y voy a hablar del entorno que nos ocupa, del que yo soy especialista, que es la educación infantil. ¿Vale? La educación musical lo que pretende es estimular la adquisición de nuevas habilidades que permitan la producción, uso y comprensión, estas tres dimensiones son importantes, de sonidos de diferentes características con sentido expresivo y comunicativo, ¿vale? Siempre con ese afán intencional de comunicar o transmitir algo, pero a su vez debe favorecer también el desarrollo del sentido estético. Por eso hablamos de un desarrollo integral, porque trabaja diferentes dimensiones: la estética, la expresiva, creativa e inclusive la relacional. ¿Vale? Y bueno, no debemos olvidar que las primeras reacciones sociales suelen suceder a estímulos sonoros. Entonces, bueno, podríamos hablar de dos etapas. Como vemos, la capacidad infantil para la expresión musical evoluciona de manera muy significativa en los primeros años del niño. Por eso es tan importante trabajarla en la primera infancia, pero no olvidarlo en etapas sucesivas por su contribución a la creatividad, incluso al desarrollo de la inteligencia emocional. Tendríamos una etapa premusical que comprende hasta el primer año de vida, donde podemos hablar también de diferentes subfases. A nivel fetal, el feto ya percibe vibraciones, puesto que el oído es el primero de los sentidos en desarrollarse. Pues para él se siente naturalmente atraído hacia la voz humana, su propio nombre, preguntas, balbuceos, y desarrolla una gran memoria auditiva debido a esta estimulación, ¿no? La primera manifestación sonora que tiene el niño es muy pronto, es con el llanto y posteriormente los balbuceos, y es a los 6 meses donde ya el niño empieza a percibir a un nivel consciente la diferencia entre sonidos del lenguaje y sonidos en general, otro tipo de sonidos. Incluso vemos que a los 6 meses los niños ya reconocen canciones, puesto que interactúan con ellas con palmeos, etc. Y es a los 8 meses, ya al finalizar esta etapa, donde empiezan a explorar las posibilidades sonoras de los objetos gracias a su capacidad de manipulación, ¿no? Es a partir del año, y os voy a hablar hasta la etapa de los 6 años, que es un poco la que nos ocupa, donde aparece esa etapa musical propiamente dicha. En torno al año el niño empieza a explorar su propio cuerpo con sentido rítmico. A los 2 años manipula instrumentos sencillos, y a los 3 ya empieza a diversificarse un poco sus capacidades, ¿no? Por un lado distingue ruidos, empieza a interpretar canciones siempre y cuando reúnan ciertas características, como pueden ser rítmicas, repetitivas y onomatopélicas, y se inicia en la danza. Y estas 3 cualidades, la de los sonidos, las canciones y la danza, son donde se va a centrar el trabajo en edades sucesivas. De este modo, de 4 a 6 años, pues los niños empiezan a interpretar canciones dramatizadas, con gestos, el desarrollo motor contribuye a la sincronización del cuerpo con la música, y a los 6 pues ya es capaz de cantar entonando. De este modo, como decíamos, la música aparece en el currículo de educación infantil a diferentes niveles, ¿no? Como objetivo general, se engloba dentro del desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Y dentro del área de lenguajes, comunicación y representación, ya de manera más específica, aparece como el objetivo de expresar pues, sentimientos, ideas, vivencias, emociones con diferentes lenguajes y a su vez el objetivo de acercarse al conocimiento de obras artísticas. La música fundamentalmente es un arte que contribuye a iniciar al niño en el conocimiento del arte en general, ¿no? Y dentro de los objetivos que nos podemos marcar o contenidos a tratar en el área propiamente de música estaría el de la exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de los instrumentos musicales. Estos cuatro son los primordiales. También reconocer sonidos de su entorno natural y social, la audición atenta de obras musicales y la participación e interpretación de canciones, juegos musicales y danzas. Dentro de las diferentes metodologías que podemos encontrar en educación infantil al respecto de la enseñanza de la música, destacaríamos cuatro. Estaría el método Dalcroce, el método Orff y el método Kodály, también el Martenot, pero bueno. Más adelante veremos que se trabajan en educación infantil tres dimensiones musicales y cada uno de estos métodos incide en una de ellas. El método Dalcroce propone abordar la música desde el movimiento, desde el propio cuerpo y el sentido rítmico, el sentir la música primeramente con el cuerpo para luego proceder a su trabajo pormenorizado en más profundidad de otras facetas, ¿no? El método Orff considera el trabajo de la música partiendo de la palabra, ¿vale? De la voz, de los ritmos lingüísticos. Y luego tendríamos el método Kodály, que para él trabaja a partir del oído, la audición, la afinación, el reconocimiento auditivo de sonidos. Bueno, además de estas etapas que hemos visto de los niños y de cómo se trabaja en educación infantil, no debemos olvidar que hay ciertas características psicoevolutivas que contribuyen al desarrollo de estas capacidades musicales en los niños, como puede ser la percepción y memoria tanto visual como auditiva, el desarrollo motriz, ¿vale? Y el rítmico y bueno también la creatividad entre otros, ¿no? Pasaríamos así al descubrimiento del sonido y del silencio como elementos pues primordiales y yo creo que básicos de la educación musical. Como siempre empezamos definiendo para tener claro lo que con lo que trabajamos, ¿no? De lo que partimos. Sonido es aquella sensación que se percibe cuando el oído recibe vibraciones u ondas sonoras que un cuerpo elástico emite, ¿no? Pueden ser de manera regular y son aquellas que emite un instrumento, es decir, unas ondas regulares que perceptivamente se interpretan como agradables. Y si el cuerpo elástico que vibra emite unas ondas irregulares, entonces lo consideramos ruido, ¿no? Genera sensaciones desagradables. Y el silencio, en cambio, es el espacio de tiempo ausente de sonido, es decir, el momento de quietud, de momento carente de sonido. Con ambos, tanto con el sonido como con el silencio, se pueden realizar diferentes propuestas educativas, diferentes actividades que quien más o quien menos habremos puesto en marcha en nuestras aulas, como pueden ser cuentos con onomatopeyas, encontrar la localización sonora, adivinar un sonido o las cualidades del mismo, discriminar sonidos del cuerpo, del entorno, la dicotomía entre sonido y silencio, y con el sonido además, con el silencio además, siempre lo solemos vincular a la quietud. ¿vale? El sonido corresponde o significa normalmente, invita al movimiento, y el silencio a la calma. Por eso muchas veces lo utilizamos en actividades como juego del escondite, la palabra prohibida, en momentos de relajación para oír el silencio, el rincón del silencio, el juego de las estatuas. Es necesario como objetivo proponernos el valorar y el reconocer la importancia del silencio. Y bueno, ya una vez que sabemos lo que se entiende por las dos caras, las dos facetas del mismo aspecto de la educación musical, vamos a analizar las cualidades del sonido propiamente dicho. Y son las cualidades básicas que se estudian también en educación musical, que son el tono o altura, el timbre, la intensidad o volumen y la duración, ¿vale? Vamos a empezar por la duración, que posiblemente sea la más fácil de percibir de manera intuitiva en educación infantil, que es el tiempo que transcurre entre el principio y final de la vibración. Es decir, el tiempo en el que la vibración se mantiene en el aire, ¿vale? En educación infantil se inicia muy poquito, pero se puede trabajar con los signos o figuras musicales convencionales. Así tenemos la figura redonda, la blanca, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa, ¿no? Y también debemos tener en cuenta que según la fuente emisora del sonido pueden ser más o menos prolongados. Por ejemplo, aquellos instrumentos que estén hechos de madera suelen producir sonidos cortos, y los de metal sonidos más largos, que incluso podemos explorar el poder extinguirlos, ¿no? En cuanto al tono o altura, es el mayor o menor número de veces que vibra un cuerpo por segundo, es decir, la rapidez de las vibraciones. A gran número de vibraciones por segundo tenemos sonidos agudos, y a un número más bajo de vibraciones por segundo tenemos sonidos graves, ¿vale? Esto da lugar a la escala musical. De más grave a más agudo, do, re, mi, fa, sol, así, o bueno, lo que todos más o menos conocemos, ¿no? Actividades que podemos relacionar con esta cualidad, pues líneas ascendentes y descendentes en función de lo que escuchemos, las diferentes voces, si son agudas o graves, las escalas con xilófonos o metalófonos, ascensores, hacer mímica, a ver si subimos o bajamos en función de la altura de un sonido. Por timbre, es igual la cualidad más distintiva de un sonido, es la calidad de las vibraciones que componen un sonido determinado, la cualidad por la que varios sonidos de igual altura se diferencian entre sí según el instrumento que los produce, ¿vale? Pues depende del material, de la fuente, y podemos hacer actividades como adivinar el instrumento, buscar la pareja, juntar los que suenan igual, reconocer voces también con los ojos cerrados. Y por último tendríamos la intensidad o volumen, definida como por la amplitud de las vibraciones, ¿vale? La fuerza con la que se produce el sonido puede ser fuerte o suave. Los grados de intensidad se expresan con piano y forte. Tenemos pianísimo, piano, mezzopiano, forte, mezzoforte y fortísimo, ¿no? Actividades que podemos hacer, pues como ejemplo, frío y caliente, dar palmadas fuertes y suaves con el juego del frío y caliente, tocar un instrumento fuerte o suave, pintar sonidos fuertes y suaves, intentar discriminar o prestar atención a transportes que hacen sonidos fuertes o ruidos, que podemos ya catalogar como tales. Y bueno, también otra de las cualidades que no siempre tenemos en cuenta, además del ritmo, que hablaremos un poquito más adelante, es el pulso, el compás y el acento. El pulso es cada uno de los tiempos de un compás, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la definición de compás. El compás es la división de tiempo en partes iguales. El pulso es cada uno de los tiempos de un compás, ¿vale? Tiene su representación, como hemos visto, en la figura musical llamada negra. El tempo es la duración media de los pulsos de cada canción o el esquema rítmico. Y el acento es la mayor fuerza que se ejecuta en uno de los pulsos, ¿vale? Recapitulemos esto, que a veces es un poco difícil de comprender. Tenemos un tiempo determinado que se divide en unidades más pequeñas, que son los compases, ¿no? Que son partes iguales, no podemos olvidarnos. Luego tendríamos el pulso, es cada uno de los tiempos de un compás, ¿Vale? Esas son las figuras que se toman como unidad básica de medida para ver si te lleva pues, un ritmo más rápido o más lento. Y luego tendríamos el acento, que es la fuerza con la que se ejecutan los pulsos. ¿Vale? En líneas generales es un poco subdividir el tiempo. Y bueno, ya es hora de arremangarnos las batas de maestra que tenemos y empezar a pensar ya con todo esto cómo podemos plantear actividades y qué recursos vamos a poner en juego, ¿no? Las características y criterios de selección de actividades. Pues como cualquier otro tipo de actividad sea asociada al aspecto que sea de la educación, siempre partimos de las bases de que deben conectar con las necesidades, los intereses, desarrollo de las diferentes capacidades, contenidos de manera globalizada, con carácter lúdico, motivador, que sean cortas, adecuarse a la edad, seguir una secuencia lógica. Pero yo destacaría dos que sí que son más alusivas, más específicas de la educación musical, y es que han de trabajar las cualidades de la educación musical por separado, que ahora sí que analizaremos más en detalle, que conectan con esos métodos Orff, Kodály y Dalcroce, de los que hablábamos al principio, y que tienen que trabajar el equilibrio entre la calma y la excitación. La educación musical en sí misma pues, invita a mucho movimiento, a mucha motivación, y es necesario pues, saber encontrar el equilibrio a ese respecto, ¿vale? Las actividades musicales pretenden el desarrollo de tres capacidades, que son el sentido rítmico, el vocal y el auditivo. El auditivo ya lo hemos trabajado o lo hemos tratado en el punto anterior, que es el de reconocer las cualidades del sonido y saber diferenciarlas, trabajar con las cualidades del sonido que hemos mencionado anteriormente con algunas de las actividades modelo que hemos propuesto, ¿no? Que nos hemos invitado a investigar o poner en marcha. Entonces ya nos pasaríamos a la educación vocal y a la rítmica. La educación vocal tiene dos partes básicas que hay que trabajar, que son la respiración, por un lado con actividades como retención, respiración fuerte y suave, y la articulación adecuada. La dicción, se puede trabajar con praxias, exageración de movimientos, infinidad, ¿no? Las dimensiones de la educación vocal es el timbre, la afinación y el matiz, ¿vale? Y luego pasaríamos a la educación rítmica, que hablábamos cuando hablábamos del compás, el pulso, el acento. La educación rítmica es la manera personal de ordenar el tiempo, es la ordenación de los diferentes elementos en el tiempo, de elementos temporales, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer? Pues yo partiría de una secuencia como la siguiente. Primero, trabajar los ritmos biológicos y naturales, de nuestra respiración, del corazón, familiarizar al niño con esos ritmos inherentes al ser humano o que podemos ver en la naturaleza, los días de la semana, las estaciones, diferentes tipos de ciclos, que no dejan de ser una iniciación a ritmos y conectarnos con nuestra propia naturaleza. Luego trabajaríamos ritmos lingüísticos, el ritmo de la palabra, como nos decían las metodologías de educación musical, diferentes trabalenguas, ritmos orales, canciones, sobre todo la poesía de tradición oral trabaja mucho esa musicalidad y el ritmo, la rima. Y luego tendríamos ya, una vez que ya nos hemos iniciado en este reconocimiento, hemos ya empezado a reconocer símbolos, etcétera, ya empezamos a crear nuestros propios códigos, crear, ordenar, experimentar y estimular pues nuestros propios ritmos, estableciendo contrastes, y bueno, trabajaríamos con juegos pedagógicos. Y vuelvo a insistir, con los tres recursos más primordiales, que puede ser, empezamos por el propio cuerpo, luego pasaríamos a objetos cotidianos y trabajar luego los ritmos con instrumentos ya específicos, ¿no? Y bueno, ya una vez que tenemos un poco claro qué tipo de actividades podemos hacer, es necesario también saber con qué recursos podemos contar, ¿no? Recursos didácticos. Los recursos para el que esté más perdido son los medios de los que nos valemos para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. No los generales, que para cualquier tipo de trabajo en el aula siempre ponemos en marcha. Es el espacio, el tiempo y el material. El espacio en relación a la educación musical pues puede ser un aula específica o rincón. El tiempo pues programado, unas sesiones específicas, aunque luego se trabaje de manera globalizada. Y material, pues como siempre, puede ser de reciclaje, atractivo, seguro, motivador, abierto, flexible, estéticamente atractivo, como hemos dicho. Pero vamos a lo que nos ocupa, que son los específicos relativos a la educación musical. Y destacamos 6. La voz, el cuerpo, la canción, los instrumentos, la danza y las audiciones. Y creo que la manera de introducirlos y trabajarlos sigue esa misma secuencia. ¿Por qué? Empezaríamos por la voz porque es el primer instrumento del niño. Y como hemos visto, se puede entrenar de manera hablada y cantada. El siguiente ya sería el cuerpo, que es el instrumento musical propio del niño, y podemos trabajar sus posibilidades sonoras, pues como palmas, pitos, pies, etc. ¿Qué ritmos y qué sonidos podemos hacer con nuestro cuerpo? Eso invita a una exploración y una creatividad brutal. Una vez que ya hemos dominado un poquito la voz y el cuerpo, ¿a qué pasaríamos? A la canción. La canción es un recurso didáctico por excelencia en infantil. Es uno de los recursos más importantes y trabaja las 3 capacidades que hemos dicho: la voz, la audición y el ritmo. ¿Qué características deben cumplir? Pues que deben ser breves, suscitar interés, con ritmos sencillos que puedan acompañarse, con una melodía fácil de seguir, con actividad motora, ¿vale? Melodía. Tenemos que tener en cuenta eso, breve, motivador, la melodía, incitar al movimiento, a la actividad motora y el ritmo. Y luego ya pasaríamos a un análisis más funcional, que es a nivel de texto, vocabulario, etc. Trabajaríamos con el título. ¿Qué título es, qué compositor, etcétera, así, adecuándonos al nivel de los niños, por supuesto. El significado y del contenido, analizar pues a lo mejor las palabras que no entendamos, etcétera. Ya pasaríamos a la reproducción del texto y por último, el último paso, texto con melodía. ¿Vale? Lo siguiente ya a la canción, ya empieza esto a complicarse un poquito, serían los instrumentos, que requieren cierta coordinación psicomotora, ¿no? Podremos diferenciarlos en adquiridos, los que compramos, o caseros, reciclados. En infantil también se suele usar mucho esta opción. Y podemos a la vez subdividirlos en afinados y no afinados, y luego en madera, metal y parche, y luego tendríamos viento, cuerda y percusión. En función de pues los materiales de los que están hechos, qué tipo de trabajo se puede hacer con ellos, etc. Luego, la manera de trabajar con ellos sería analizar cómo son, que los niños lo describan, y cómo se tocan. Pasaríamos así a los 2 últimos puntos, que son la danza y las audiciones. La danza es aquella combinación o asociación de movimientos a determinados sonidos o melodías y requiere tener coordinación y ritmo. Se puede hacer de manera libre, improvisar o ya iniciarnos en ciertas danzas ya establecidas que conecten con el folclore, con pasos simples, laterales, desplazamientos que contribuyan al sentido de unión y pertenencia grupal, danzas folclóricas, populares, de corro, etc. Y por último, porque ya requiere cierto nivel de maduración psicoevolutiva, es la audición. Contribuye pues, a los momentos de relajación y descanso, porque a veces es difícil la inmovilidad por parte de los niños en una etapa en la que necesitan, son puro movimiento, y necesitan pues, moverse para organizar también su desarrollo cognitivo, y contribuye al desarrollo de la atención y escucha, huyendo un poco del tanto sobreestímulo visual, ¿no? Deberían ser audiciones cortas, cada vez progresivamente más largas, en función de la maduración, como decíamos, fragmentos cortos donde podemos trabajar el nombre de la obra, el compositor, qué instrumentos, y bueno, no olvidarnos que no solo debemos hacer audiciones grabadas, sino que es muy interesante que los niños estén en contacto con audiciones en directo, ¿no? Y esto nos lleva a trabajar estos dos últimos puntos, la danza y las audiciones, y en definitiva el acercamiento a obras artísticas del entorno, al punto del folclore popular. El folclore es un patrimonio colectivo de arte popular que engloba ritos, creencias, artesanía, gastronomía, indumentaria, danzas, instrumentos, canciones, poesía de tradición oral. Es decir, es el conjunto de manifestaciones que caracterizan a un pueblo. Y la música ha servido como eje de conductor, como hemos dicho, danzas, instrumentos, canciones. Contribuye este folclore popular al desarrollo de actitudes de valoración y respeto de sus propias raíces y de las de los demás, además de contribuir a conocer el patrimonio cultural. Debemos tener en cuenta que la música actual comercial de marketing, de consumo masivo y rápido para masas, pues rompe un poquito con la reconciliación y la recuperación de este folclore. Y bueno, debemos, es muy interesante, o deberíamos, trabajar pues eso, las fiestas señaladas para recuperar esa herencia cultural e incluso el sentido de familia, ¿no? Entonces, pues tendríamos ahí una labor interesante que hacer desde la escuela para recuperar ese tipo de no sé, ese legado que debemos recuperar, que es casi una obligación.